Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 a 28. Escuchen la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también orará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gracias, Señor, por su palabra oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta de Primera de Tesalonicenses y esta inspiración que ha sido dado a nosotros, donde tú nos has revelado a Cristo, has revelado la salvación, la santificación, cómo debe ser la vida cristiana. Gracias por esta bendición al final de la carta. Toma tu palabra, Señor, utilízala para animarnos, para animar a los débiles, para ayudar a los necesitados, para exhortarnos, Señor. Utiliza tu palabra para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos llegado al final de nuestro viaje aquí en la carta de Primera de Tesalonicenses. Estaba viendo y empezamos esta carta el domingo después del Día de Acción de Gracias, como 6 meses. Esto es el sermón número 21 en esta carta breve de Pablo. Y hemos visto mucho, hemos aprendido mucho en esta carta de 5 capítulos. Hemos visto muchas doctrinas, muchas exhortaciones. Espero que, como yo, ustedes han aprendido y han crecido espiritualmente. Y espero que la próxima vez que lean la carta de Primera de Tesalonicenses lo entiendes un poquito más al leer en tu lectura bíblica. Ahora, hemos llegado al fin de esta carta, aquí en estos últimos versículos, en la conclusión. Y a veces, especialmente las cartas de Pablo, es fácil llegar al fin de una de sus cartas y leerlo rápidamente y sin fijarte. Parece que aquí en otras cartas, cuando llegas al final, parece como palabras insignificantes, cosas que no son tan importantes. Pero quiero advertirles esta mañana a no hacerlo. Quiero que terminemos bien nuestro estudio de esta carta, a profundizarnos en nuestros últimos versículos. Una razón es porque versículos 23 a 28 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses son tan inspiradas como Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2. Actualmente, capítulo 5, versículo 23 a 28, están tan inspiradas por Dios como Juan 3, 16. Entonces, todas las palabras de Dios tienen beneficio para su pueblo. Y esta bendición también. También, la conclusión de una carta siempre es importante, especialmente en las cartas de Pablo. Cada palabra es importante, pero su bendición, sus últimas peticiones, parecen unir todos sus temas teológicos que él ha mencionado en sus cartas. Y es lo mismo aquí en Primera de Tesalonicenses. Entonces, al estudiar este versículo, esta conclusión, es un buen resumen, una última exhortación a nosotros. La última exhortación de esta carta que se halla en la última oración del apóstol Pablo es que el Señor nos quiere, que Él nos guardará, que Él nos guardará hasta el final, hasta que viene Cristo por nosotros. Y eso es el último punto principal de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, y es que Dios seguramente nos santificará. Él te santificará completamente. Él es fiel a guardarte hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Para decirlo más sencillamente, cuando viene la santificación del pueblo de Dios, Dios seguramente lo hará. Amén. Eso es la buena noticia aquí, al final de esta carta, que Dios lo hará, que Dios te guardará, iglesia, hasta el fin. Y eso es buena noticia para nosotros, ¿verdad? Cuando termina esta carta de agradecimiento, termina con esa bendición apostólica, el apóstol Pablo animando a esta iglesia y a nosotros a tener confianza en el poder santificador de Dios y su poder para guardarnos hasta el fin. Entonces, esa es la idea principal de esta sección y se divide en tres partes. Primeramente, vemos la bendición apostólica, versículos 23 a 24. Hoy vamos a pasar la mayoría del tiempo aquí. Después tenemos esas últimas peticiones apostólicas en versículo 25 y 27. Después tenemos la despedida apostólica en versículo 28. Entonces la bendición, las últimas peticiones y su despedido. Y al ver a cada una de esas partes, lo que quiero hacer es enseñar cómo en esos últimos versículos, cómo todas las exhortaciones y todos los temas de esta carta se reúnen y se concluyen aquí en los últimos versículos de la carta. Y es un fin perfecto aquí para esta carta. Entonces vamos a ver la primera parte, esa bendición apostólica en versículo 23 a 24. Y eso es una manera típica para el apóstol Pablo de concluir a su carta con una bendición. Pero si ves a las otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, aunque siempre termina con una bendición, cada bendición es única. Cada uno se enfoca en los temas principales de la carta. Y aquí en Primera de Tesalonicenses no es diferente. Vamos a leer esa bendición con lo cual termina la carta del apóstol Pablo. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Entonces, eso es una bendición. La palabra bendición viene del latín bene, que es bueno, dicto, que es decir, o entonces decir una buena palabra. Entonces, específicamente cuando viene la escritura, es algo que los sacerdotes en el Viejo Testamento, los apóstoles, los pastores en el Nuevo Testamento hacían. Pronuncio formal sobre el pueblo de Dios. Pensamos en una bendición en la Biblia como una manera formal de pronunciar la bendición de Dios sobre su pueblo. Es una buena palabra al pueblo de Dios, con las bendiciones de Dios. Es la buena palabra de Dios para bendecirnos. Tenemos muchas bendiciones en la Escritura, y probablemente la primera que se te viene a la mente es la bendición de Aarón en Números capítulo 6, en la manera en la cual terminamos nuestros servicios. Ahí Aarón, el sumo sacerdote, está pronunciando su bendición de Dios sobre el pueblo de Dios. También pensamos en el apóstol Pablo, que pronuncia bendiciones a todas las iglesias, incluyendo aquí en Primera de Tesalonicenses y en otras cartas, que pronuncia la bendición divina de Dios sobre ellos en sus cartas inspiradas y divinas. Pero para nosotros, ¿cómo terminamos cada culto como una iglesia? Pues terminamos con una bendición formal, ¿verdad? Una bendición de la palabra de Dios al pueblo de Dios con sus bendiciones sobre nosotros. Entonces, Pablo aquí quiere terminar su carta a los tesalonicenses con una bendición, una buena palabra de Dios sobre ellos. Y esta bendición, tenemos que resumirlo, es una bendición acerca de la santificación del pueblo de Dios. Pablo va a pronunciar una bendición de la bendición de Dios, específicamente hablando de la santificación del pueblo de Dios. De su santidad, del hecho de que tiene que ser como Cristo. Por eso puse como título a este sermón una bendición para la santificación. Eso es el tema, es pronunciar una bendición sobre la iglesia de Tesalónica y un mensaje de santificación. Y antes de estudiar esa bendición, pues hay sentido de que trata de la santificación. Piensa en esta carta. ¿Qué ha sido la exhortación principal de Pablo a los tesalonicenses? Ha sido la santificación, ¿verdad? Recuerda en capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice: explícitamente. Él dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es su voluntad? Vuestra santificación. Dice, tu santificación es la voluntad de Dios para tu iglesia, para ti como iglesia. La voluntad de Dios para los cristianos y para la iglesia entera era la santificación. La santificación es este proceso de hacerse más santo, ser convertido en más santidad. Es un viaje cristiano. Pensamos en toda la vida cristiana como un viaje de santificación, hacer más como Cristo, en la búsqueda de la santidad, siendo transformados sobre tiempo, más y más a la imagen de Jesús, su gloria. Pensamos en la vida cristiana. Entramos a la vida cristiana por medio de la conversión, por la justificación, fe, arrepentimiento. Es la manera en que entremos a la vida cristiana. La vida cristiana en sí, en la vida entera, una vez que entres, empezamos el proceso de santificación. Pensemos en la vida cristiana como una carrera. El principio es la conversión, la justificación, pero la carrera en sí es la santificación. Pensemos en la justificación y la conversión como un acto solitario de una sola vez, un acto milagroso de Dios. Pero la santificación es el acto de Dios que pasa por lo demás de la vida cristiana. Por eso en la carta de Pablo, él utiliza mucho esa imagen de una carrera, de correr. Pensamos en los que corren los maratones. Eso es una buena manera de imaginar la vida cristiana, correr con fuerza. Al final de la carrera hay la glorificación. Eso es la venida de Cristo de la gloria, o nuestra entrada a su presencia en la gloria. Es el final de nuestra carrera. Eso es cuando ganamos, cuando pasamos el fin. Entonces, el principio es la justificación, la gracia, y la vida en sí es la santificación, y el final es la glorificación. Y la oración para Pablo aquí, su bendición, es la bendición de Dios sobre ellos, específicamente en el área de santificación de su carrera de la vida cristiana. Pensamos en toda esta carta y quiero que piensen. Cuando tú pienses en nuestro estudio de la carta de Primera de Tesalonicenses, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué es lo que te acuerdas de esa carta? Pues yo sé que para mí, cuando yo pienso en esta carta, yo pienso en tantos mandamientos y exhortaciones de parte del apóstol Pablo. Si piensas en esta carta, es exhortación tras exhortación para continuar bien en la carrera con fuerza, de no renunciar la vida y la carrera cristiana. Piensa en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 22, al principio del capítulo 3, hasta justo antes de ese versículo en capítulo 5. Y Pablo pone un énfasis aquí en capítulo 3 hasta el versículo 5, exhortándoles a estar firmes en el Señor, de no vacilar en la doctrina, de la doctrina firme, de no decaer bajo la persecución. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, él les animó a vivir de manera agradable al Señor, de abstener a la inmoralidad sexual, y también les anima a continuar en la vida fraternal. Él les exhorta a pasar por el duelo como los que tienen esperanza con la pérdida de los seres queridos. Tenemos que esperar el día cuando Cristo regresará y cuando resucitará nuestros cuerpos y nos convertirán en cuerpos inmortales. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pablo nos advirtió a estar listos, preparados para la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados espiritualmente. Esas últimas instrucciones que vimos en versículos 12 a 22 eran instrucciones a nosotros como la iglesia, de cómo ser la iglesia, de cómo vivir la vida cristiana juntos y cómo adorarles. Cuando piensas en 1 de Tesalonicenses 3 hasta capítulo 5, ha sido mandamiento tras mandamiento, exhortación moral tras exhortación moral. Hasta el versículo 22 del capítulo 5 termina así: absteneos de toda especie de mal. Ya lo estudiamos, sabemos que eso fue el énfasis de probar las profecías, de discernirlos correctamente, de recibir humildemente la palabra de Dios, de rechazar la falsa doctrina y de cada forma de la maldad. Pero el énfasis aquí es mandamiento moral tras mandamiento moral, exhortación tras exhortación. Ahora, si la carta hubiera terminado con versículo 12, capítulo 5, ¿qué tal si ese versículo terminara así? No menosprecie las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Fin. ¿Qué tal si Primera de Tesalonicenses hubiera terminado de esta manera? ¿Cómo crees que la iglesia de Tesalónica se sentiría? ¿O cómo estaríamos tentados a sentir si la carta terminara así? Pues yo creo que estaríamos tentados a ser desanimados. Pues, ¿por qué digo eso? Pues, mandamiento tras mandamiento, exhortación moral tras exhortación moral. Por los entre nosotros que tal vez somos más sensibles o tenemos conciencia sensible, tal vez responderíamos a esos últimos versículos de Primera de Tesalonicenses pensando, yo no puedo cumplir ese mandamiento, yo no puedo cumplir esas exhortaciones, yo fallo cuando viene el amor fraternal, yo no muestro el amor fraternal como debo, yo no soy no actúo sin egoísmo con mis hermanos, yo he fallado en ese mandamiento de la pureza sexual. O tal vez estás firme en medio de la persecución y la aflicción y piensas, pues no lo he hecho, he comprometido mi fe. Tal vez pensarás que no he abstenido de cada especie del mal. Pues ¿quién aquí en los últimos meses que hemos estado estudiando esa carta podría ponerse de pie después de haber estudiado esos últimos capítulos? Soy suficiente por todo lo que hemos leído aquí en Primera de Tesalonicenses. Puedo estar firme en medio de la persecución. Muestro el amor fraternal perfecto a todos mis hermanos. Yo siempre tengo esperanza cada vez que siento tristeza. La moralidad jamás. Y no hay impureza en mí. Yo puedo obedecer todos los mandamientos. ¿Quién aquí se pondría de pie para decirlo? Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Yo creo que la respuesta honesta de cada cristiano aquí al leer esos últimos capítulos no es que estoy bien, es fácil, sino lo que el apóstol escribió en segundo de capítulos, ¿quién es suficiente para esas cosas? Nuestra respuesta al final de esta carta, versículo 22, debe ser, ¿quién es suficiente para cumplir estas cosas? Hacemos esta pregunta porque entendemos que ninguno de nosotros es suficiente. Después de haber leído mandamiento, exhortación tras exhortación, llegamos al final y decimos, no podemos hacerlo como individuales, pero también como una iglesia tenemos que decir, no lo podemos hacer de nuestro propio poder, no somos suficientes para hacerlo. La respuesta seguramente es que no somos suficientes. La iglesia de Jesucristo no puede cumplir todas esas cosas. Si dependía de nosotros y nuestra propia fuerza, fortaleza, jamás podríamos estar firmes en medio de la persecución. Caeríamos como una casa hecha de cartas, no solamente como un cuerpo, pero como individuales con nuestro propio pecado. A veces dice, bueno, pastor, no piensas mucho de nosotros como individuales y como iglesia, ¿verdad? Pues no es que pienso menos de nosotros, sino que es una vista bíblica de nosotros, incluyéndome a mí, que no podemos ser suficiente por lo que hemos estudiado en Primera de Tesalonicenses. No tenemos la fortaleza en nosotros para cumplir estos mandamientos. Yo creo que ese es un lugar muy importante. Tenemos que llegar a este punto al ver el último pasaje. Tenemos que aceptar esa verdad dura, pero es la verdad. Y ahora llegamos a esa bendición apostólica. Y Pablo no termina la carta con ese mandamiento en versículo 22, absteneos de toda especie de mal, fin, sino que termina la carta en versículos 23 a 24 con palabras de ánimo y de exhortación que puede ser una consolación en nuestra alma. Escúchelo así y termine, ¿no? Absteneos de toda especie de mal, sino. Después de todo eso, después de todos los mandamientos morales, de todas las exhortaciones, ora. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué manera de concluir esta carta! Pablo responde a las preguntas que tal vez tenemos todos. ¿Quién es suficiente para todas las cosas? Y Pablo responde, y el mismo Dios de paz lo hará. Él es suficiente. Dios es suficiente para todos los casos. El cosas. El Dios de paz, nuestro Dios fiel, seguramente lo hará. Vamos a estudiar esa bendición maravillosa. Pablo quiere terminar la carta al dar esas palabras de bendición como ánimo, como exhortación a esta iglesia. Y eso es la bendición que le da. Él dice, Dios les tiene. Él lo santificará completamente. Él lo hará. Es una buena manera de resumir una bendición. Pienso en un cuadro que estaba en la casa de mi abuela cuando era niño, ahí en su iglesia en Jackson. Y tal vez creas que es cursi, tal vez lo has visto antes, pero yo creo que ilustra esa gran verdad. Es una imagen de los pasos en la playa, tal vez lo han visto, tal vez cada abuela lo tenía en su casa. Pero hay palabras y yo tenía un sueño que caminaba en la playa. Las imágenes de mi vida pasaban delante de mis ojos y vi solo un par de pasos en la playa. Y la persona dijo, Dios, tú me prometiste estar conmigo en los tiempos difíciles, pero solo hay un par de pasos ahí, de huellas. Y la persona se queja diciendo, en mis tiempos difíciles no estabas ahí cuando te necesitaba porque solo hay un par de huellas o de pasos ahí. Y la historia en la imagen termina dando cuenta de que solo había un par de huellas o de pasos porque Jesús les cargaba en esos tiempos difíciles. Es una manera muy imperfecta de ilustrarlo, pero quiero que vean esta imagen. Es algo que me acuerdo de mi niñez. Esta imagen, ese cuadro en la casa de mi abuela. Y eso va directamente a esta verdad. Este poder de Dios para santificar a su pueblo. No es que Él nos agarra de la mano, sino que Él nos carga, nos chinea por medio de los tiempos difíciles. Dios es quien obra en nosotros. Él es el santo que nos ha santificado. Eso es la santificación, que Dios nos carga, nos chinea hasta el final en su fuerza, su fortaleza, no la nuestra. Vamos a ver parte de esta bendición. Primeramente dice, el Dios de paz. Dice que Dios Yahweh, Jehová, es el Dios de paz. Y me encanta ese lenguaje aquí, porque probablemente lo que ¿qué está pasando alrededor de esta iglesia joven ahí en Tesalónica? ¿Crees que había mucha paz alrededor de ellos? No. Es como si era la batalla del Álamo, una guerra espiritual, grandes aflicciones y persecución de la cultura, de otros líderes religiosos, de sus familiares. Tal vez cuando ellos pensaban en su vida, ellos pensaban, la vida es una guerra espiritual y se manifiesta físicamente en nuestra vida, nos quitan nuestra tierra y otras pertenencias, tal vez hasta moremos. Todo bien a la guerra, y Pablo utiliza palabras de guerra aquí, lenguaje de guerra, diciendo, está aquí en mi medio de la espada. Probablemente esta iglesia al recibir esta carta no sentía paz, sino que batallaban en contra de Satanás, el pecado, la carne. Pero Pablo dice, el mismo Dios de paz, Jehová, el único Dios vivo y verdadero, Él es un Dios de paz. La palabra paz aquí es la palabra de descanso, de un tipo sin ruido, callado. En el Nuevo Testamento se habla como un regalo de Dios, la paz que regala a su pueblo, la paz de Dios que Él nos da. Dios es el Dios de paz. Él da la paz verdadera, la felicidad verdadera, el descanso verdadero para el pueblo de Dios. Es un gran exhortación escuchar de Dios al final de esta carta, después de haber escuchado tantos mandamientos y exhortaciones en los últimos capítulos. Las últimas palabras de Dios no son, iglesia, pueden hacerlo mejor, trabaja más, paz, levántate tú mismo, lo pueden hacer. Pues eso no son las últimas palabras de Dios para su pueblo, sino que sus últimas palabras en la carta son: paz sea con vosotros, descanso para ustedes. Cuando pensamos en las palabras que Jesús dio a los pecadores de Mateo capítulo 11, cuando dijo: vengan a mí todos los cargados, ven a mí y yo les haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es como esa bendición al final, lo que Dios pronuncia a su pueblo. Tal vez están confundidos y ven a sus mandamientos como una carga más, pero Dios les recuerda que Él es el Dios de paz. Él es el Dios de descanso, no de yugo difícil, sino Él es quien les dijo que le dieron su cargo a Él. Él es quien les da descanso espiritual que se encuentra solamente en Cristo. Es una palabra que necesito escuchar, que necesitamos escuchar. Vengan todos los que están trabajados y cargados, cambia tu carga para paz. El Dios de paz dará paz y descanso espiritual al corazón de su pueblo y a nosotros como una iglesia entera. Continuamos con la bendición. Dice: ustedes tienen paz y descanso espiritual, iglesia, porque el Dios, mismo Dios de paz, os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrestriciblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos en sentirnos cargados con todos esos movimientos morales que hemos visto en la carta? La razón por la cual Dios puede decir paz a nosotros es porque Él mismo nos santificará y Él nos capacitará para cumplir todos sus mandamientos, y Él lo hará por su poder solamente, sin nuestra ayuda. No dice que Él nos santificará completamente si tú le das un poquito de ayuda al final. No, Dios nos tiene. Él te santificará del principio y fin. Él te santificará, iglesia. Él te hará santo. Él te hará crecer más como Cristo. Y no solamente te santificará, pero lo hará completamente. Fíjense en las palabras que utiliza aquí. Dice: os santifica por completo. Él clarifica lo que es este completo. Significa todo lo que somos, nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por todo nuestro ser será santificado tu alma, todas las cosas inmateriales de quién eres, tu mente, tus sentimientos, tus acciones, y también tu cuerpo, tus acciones. Dios no solamente santifica nuestro cuerpo y nosotros las acciones y ya, no. Él santifica todo lo que somos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestras afecciones, nuestras creencias, todo lo que somos. Dios, iglesia, le santificará, cristiano, te santificará completamente santo, y es su obra solamente. Y no solamente es completo y santo, sino que nos dice que Él santificará a la iglesia hasta el final. Pablo pronuncia y que Él será, nos guardará irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo nos santificará nuestro Señor? Hasta el final, hasta su segunda venida, o hasta nuestra muerte y nuestra entrada a la gloria. La clave es que Dios guardará a su pueblo hasta el fin. Hasta el final. Él guardará a su pueblo irreprensible. Él le santificará hasta el regreso de Cristo. Pablo menciona estas frases de doctrina que ya hemos visto. Él está conectando todo aquí en esa bendición final. Acuérdense, una de las doctrinas principales que el apóstol Pablo enseñó en esta carta es de la segunda venida de Cristo. Lo menciono tantas veces. Que Cristo seguramente volverá, y Él volverá con gloria. Ya lo hemos estudiado. Pero aquí en esta bendición, Pablo está conectado a la promesa de la santificación divina con la promesa de la segunda venida de Cristo. Todos sabemos que Cristo seguramente volverá, pero Pablo dice: porque sabemos que Cristo volverá, también debemos saber e entender que Él nos santificará, tan seguro como la venida de Cristo en gloria es el hecho de que Cristo nos santificará hasta el fin. de cenar. Las dos cosas acontecerán. Las dos cosas son tan seguras como el otro. Y la bendición termina por los que todavía tienen poquito de dudas, que si llegan al final o no, que si seremos guardados hasta el final, o si nuestro pecado nos descalificará, o que Dios nos soltará, o nos rechazará. Si tienes alguna de esas dudas en tu vida, yo sé que yo los he tenido muchas veces en mi vida cristiana. Pablo termina en la carta así: si tienes estas dudas, o dudas que Dios te soltará, pues él dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es uno de mis versículos favoritos en toda la carta. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando tenemos esas dudas en nuestra mente, pensamos que Dios jamás me guardará hasta el final. Todos los pecados que he cometido, cómo me he alejado de él, mis tentaciones en mi corazón, jamás me guardará hasta el final. Pablo dice, sí, si depende de ti, jamás llegará. Pero fiel es el que os llama. Él lo dice, tú o iglesia son los fieles y por eso han sido guardados. No dice, piénsalo. La cosa es, fiel es el que os llama. La única razón por la cual eres un santo es porque Dios te llamó y él quien te llamó será fiel. Es fiel. Cumple a todas sus promesas hasta el final y una de sus promesas es tu santidad. Es guardarte hasta el fin. Dios es fiel, Él es el fiel en lo cual podemos confiar nuestro alma, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Él es fiel a todas sus promesas, hasta la promesa de guardarnos hasta el final por su poder. Después termina la bendición, el cual también lo hará. Dios lo hará. No dudes ni por un segundo, iglesia, que tú te caerás, que no llegarás al final de la vida cristiana. La razón por la cual perseverarás hasta el final es porque Dios te perseverará. Él lo hará en su poder. La vida cristiana en esta carta termina con un mensaje tan animadora. Y el mensaje que Pablo da a la iglesia y a nosotros es que la vida cristiana no se trata de nosotros, la fe que tenemos como iglesia o como persona, se trata de Dios, de su fidelidad para con nosotros. La vida cristiana, la pregunta que debemos hacer es, ¿qué tan fieles somos nosotros? No es, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Llegaremos hasta el final? La pregunta que sí tenemos que hacer es, ¿qué tan fiel es Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué fiel es Dios? Dios nos guardará, cumplirá sus promesas. ¿Y cuál es la respuesta, iglesia? Sí, seguramente lo hará. No debemos dudar esa parte, ¿verdad? Que Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Esas son grandes palabras animadoras que Dios nos da aquí en esta bendición. Tu iglesia, cristianos que tal vez estaban luchando con tu seguridad en la salvación, dudando que si realmente eres cristiano, tal vez sientes la culpa de tu pecado esta última semana, el último año, tal vez has tenido pérdida tras pérdida, luchando con pecado en tu vida, tal vez te sientes perdido, tu amor por Cristo, tu fe en Cristo parece desaparece poco por poco. Tal vez pareces que tu corazón no tiene sentimiento y ya no tiene ese fuego cuando piensas de Dios. Y después añades toda la presión del mundo para comprometerte, para dejar la fe. Tal vez dirías, estás aquí y pareces estar frío cuando vienen las cosas del Señor. Ese llama en tu corazón ya no existe en tu corazón o ya no se ve. Eso eres tú hoy. Estás en ese lugar. O alguien que ha estado en esa posición, si has vivido la vida cristiana por un tiempo suficiente, tal, llegarás a ese punto. ¿Faltas la aseguranza de la salvación que estés en Cristo? Aquí es mi consejo para ustedes. realmente, huye a Cristo, vengan a mí todos los cansados y cargados. Si eso eres tú, cargados con tu culpa, corre, huye a Cristo, aun si no quieres, huye a Él y echa todos tus dudas, tus pecados, tus ansiedades a sus pies, ve al Señor en oración. Yo les animo, ve y ora, Señor, aun si no quieres, dile, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Te necesito. Batalla la tentación de las mentiras que Satanás que te dice que Dios jamás te recibirá, que Él jamás te recibirá por todos tus pecados, porque tan sucio eres. Huye a Cristo. Y la promesa de Dios en Isaías es que Dios no apagará que no apagará ese llama pequeño que apenas arde. Dios no nos mira diciendo tengo que apagar ese llama, no merece ser llamado llama, pero no, Él te ayudará, Él te ayudará a volver a la salud total. Él es el buen pastor que seguirá a sus ovejas para alimentarles y volverles a la salud. Jesús llama a cada uno de nosotros, no solamente a venir a Él para la salvación, sino para venir a Él para la santificación, para sanar nuestra alma herida por nuestros propios pecados. Esa es la bendición, que tenemos que ir al Dios de paz, tenemos que volver a ese gran pastor. Él nos guiará por arroyos, nos llevará a campos verdes, y Él huye a Él. Esa es la verdad de la santificación. Él es una obra de Dios en nosotros, que es una promesa segura que Él producirá en nosotros, y que Él obrará nuestra santificación. Él nos dará esa confianza como cristianos por su obra. No podemos jactarnos en nosotros mismos, sino que jactamos en Cristo, en la cruz, en lo que Él ha hecho. No debemos ser cristianos que siempre estamos desanimados, tristes, dudando si vamos a llegar o no. Todavía pensando, Dios me ama, no me ama, Dios me ama, no me ama, hoy me amará, Dios estará enojado conmigo hoy. Tenemos que ver, batallar las tentaciones. En este pasaje debe crecer una constante confianza en nosotros, en todas las personas, hacia que Dios me tiene. No tengo razón para preocuparme por todas esas cosas, que tal vez Dios no me guardará hasta el final, sino que predicamos la promesa que Dios te guardará. Él es fiel, que Él no renuncia su cuidado de mí. Entonces, confiamos. Algunos dirán que la verdad de la soberanía de Dios y la santificación de Dios tal vez oprimen las buenas obras y el amor por Cristo, y es solamente la obra de Dios, y nosotros ya no tendremos el deseo de hacerlo. Pero creo que es el opuesto, como la soberanía de Dios en la salvación. Eso no nos prohíbe de confiar en Él, sino que nos motiva. Similarmente con la santificación, la soberanía de Dios en la santificación nos motiva con confianza para confiar en la palabra de Dios y para continuar descansando, confiando en la palabra de Dios, a pesar de lo que pase. Porque entendemos que Dios nos tiene seguros y nadie nos puede quitar de su mano. Gracias a Dios por su fidelidad, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que seguramente Él lo hará. Él es fiel y Él nos guardará. Ahora, después de esa bendición gloriosa y dulce, hablando de la santificación, Pablo menciona tres últimas peticiones en versículos 25 a 27. Él dice, hermanos, orad por nosotros. Segundo, saludad a todos los hermanos con oscuro santo. Tercero, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora, quiero advertirnos a no leer esas últimas peticiones como si fueran esas últimas peticiones que el apóstol Pablo añadió de último momento. Esas son palabras inspirada divinamente por Dios por nuestro bien. Y yo creo que esas tres últimas peticiones son una gran culminación a esta carta. Dice en cada versículo que él dice hermano a los de la iglesia. Cada una de esas peticiones tiene que ver con la unidad de Pablo y de iglesia que tienen en Cristo, que todos son hermanos en Cristo. Si te acuerdas, uno de los temas de esta carta, piénsalo, yo me acuerdo que pregué varios temas acerca del amor fraternal, porque siempre aparecía en el texto, cuidando el uno por el otro en la iglesia. Pues él terminó con esas peticiones que repiten esta verdad del amor fraternal. Primeramente dice, orad por nosotros, ora por mí, por Pablo, por Silas, por Timoteo. ¿Por qué? Pues porque la santificación es de Dios. Entonces, aún los grandes apóstoles necesitaban la oración. Entonces, Pablo necesitaba la oración. Silas necesitaba la oración. Timoteo necesitaba la oración. Ellos también necesitaban la obra santificadora de Dios en su vida, tanto como nosotros. Ellos tendrían que ser guardados completamente por Dios hasta el final. Ellos también necesitaban el Dios de paz, tanto como cualquier otra persona. Eso se une con el mensaje de la semana pasada, cuando habla de orar sin cesar. Una de las metas que podemos orar como una iglesia es orar por nuestros líderes, por nuestros misioneros, por las personas en diferentes ministerios difíciles, como el apóstol Pablo. Entonces, él pide la oración. También en versículo 26 dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Otra vez el énfasis aquí es el amor fraternal. Habla del amor que Pablo tenía por los hermanos y que los hermanos tenían por Pablo. Ahora, no empiecen a asustarse la aplicación. Nota aquí que tenemos que besarnos el uno del otro después del servicio, en la frente o en la mejilla. En ese día empezamos con el beso en la mejilla, en la frente. Era como darse la mano o abrazar a nosotros. Es una señal de bienvenida, de afección, de amor. Es una expresión física del amor interior que tenemos el uno por el otro. Entonces, él dice que tiene que saludarse con un ósculo santo, porque tiene esa gran afección que cuando se ven el uno al otro debe manifestarse físicamente, deben saludarse con ese beso, es una señal de afección. En la afección para los santos, los hermanos. Eso debe ser el aire que tenemos. Ese amor debe ser tan tangible que se manifiesta. Cuando una visita entra en nuestra iglesia, debe ser un amor que se siente. Deben sentir la afección que tenemos uno para el otro. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que dice saludar a los hermanos con los cruzados, santo, continúa con esa afección uno por el otro. Y la última citación, versículo 27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Eso es la más fuerte de cada de estas peticiones, que esta carta que él escribió a la iglesia en Tesalónica sea leída a voz alta toda la iglesia. Es una carta divinamente inspirada, debe estar leído en un servicio público, deben leer como así dice el Señor. Tienen que decir que esta carta no fue escrita a personas individuales, sino que esta carta tiene que ser leído y aplicado y vivida en la iglesia local, una iglesia con un compromiso para estar juntos, para vivir como Dios nos ha exigido. Entonces, esas son las últimas peticiones apostólicas. Vimos la bendición, las peticiones apostólicas, y ahora llegamos al final, el despedido del apóstol Pablo. Versículo 28, el apóstol Pablo escribe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué fin más perfecto? Esta carta que ha sido que está llena de agradecimiento, de exhortaciones morales, de palabras animadoras, de peticiones, termina con las palabras de Pastor Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Para acordarnos al final de esta carta, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Nos acuerda que no podemos hacer nada de lo que nos ha dicho esta carta de nuestra propia fuerza. Todo es de gracia. ¿Se acuerdan? Yo empecé esta serie hace unos meses diciendo que la iglesia aquí en Tesalónica probablemente era una de las iglesias más saludables espiritualmente en todo el Nuevo Testamento. Era la iglesia moderna. ¿Y por qué? No es porque eran marcados por la perfección, porque hay muchas cosas aquí en la carta que nos enseñan que no eran una iglesia perfecta, pero creo que son eran una iglesia ideal porque eran marcados por la gracia de Dios, por afección, el amor uno por el otro, no competencias. Estaban marcados por la valentía de estar firme juntos en el Evangelio cuando venían a la discusión. Estaban marcados por la esperanza en la segunda venida de Cristo. Sí, sentían duelo, pero no vivían con esperanza. Estaban marcados por el amor, estaban marcados por una adoración aceptable como el pueblo de Dios. Y yo creo que la lección más importante de toda esta carta es que nosotros seamos como ellos, que tengamos más amor y afección el uno por el otro, que puede ser visible a los que entran en nosotros, que tengamos marcados por amor, por agradecimiento al Señor, marcados por los que estén firmes en la fe, que no vacilan cuando viene la doctrina sólida, los que tienen una esperanza firme, que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el mundo. Pero para que seamos así, esta iglesia moderna o ideal, como igual para los tesalonicenses, todo es por gracia del Señor Jesucristo, todo es por su favor para con nosotros. No merecemos, la verdad que merecemos el opuesto, pero Él se entrega a nosotros como un regalo. Yo creo que no hay mejor manera de terminar esta carta o esta serie de sermones que como el apóstol Pablo los termina con el Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Su gracia para con nosotros se ve cuando se sacrificó para nosotros en la cruz, que murió por nuestro pecado para salvarnos. Sí, ya no somos suficientes para cumplir sus mandamientos morales y exhortaciones, lo sabemos, y por eso Cristo vino a morir por nosotros. Murió porque somos pecadores que merecemos la muerte, sino la vida. Tenemos la vida eterna con Cristo, perdón, esta bendición que dice que Dios mismo lo hará. Pues Dios no solamente lo hace con nuestra santificación, pero lo ha hecho con nuestra salvación. Dios seguramente lo ha hecho. Nuestra salvación, nuestra conversión, nuestra justificación está hecho completamente por Jesús y solamente por Jesús. Cristo explica en la cruz con sus últimas palabras, terminado es. Ya está hecho, que Él lo ha cumplido. Él hizo todo completamente. Yo te he salvado, no hay que añadir nada. La salvación, la redención ha sido cumplido completamente. Todo gloria sea a Cristo. Y quiero terminar a leer unas palabras en un cántico que me ha bendecido. Es una palabra que se llama Los Tiempos y demuestra la verdad central de este pasaje de la bendición de esta carta. Que habla del poder de Dios para guardarnos hasta el final. Y las palabras van así. Habla del amor del Señor para con su pueblo. Aquí son las palabras, eso es lo que dice. Cuando habla del amor de Dios, dice, mi amor es arriba, es debajo, adentro, afuera. Cuando tú dudas, cuando no sientes, cuando tú cuestionas si es verdad. Las momentos cuando estás roto y sanado, los tiempos cuando me odias, los tiempos cuando me amas. Pero mi amor está arriba, abajo, adentro, afuera. Estos tiempos cuando sanas o cuando estás roto tu corazón, cuando sientes que has caído de la gracia, en los tiempos de dolor, en tiempos de sanación, en tiempos de hambre, con tentaciones de sanar, tiempos de confusión, de caos, de dolor, yo estoy ahí en tu tristeza con todo tu corazón. Yo estoy en la tormenta. Mi Con mi amor te guardaré, con mi poder. No me importa dónde has caído o dónde has estado. Jamás te abandonaré. Mi amor no tiene fin. No tiene fin. Amén. Él que os llama es fiel, seguramente lo hará. Oremos.